COPE Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes. En 2023, Endesa detectó más de 3.400 fraudes eléctricos en Córdoba, un 76% más que en el año anterior, recuperando 21,8 millones de kilovatios defraudado. Los enganches ilegales muchas veces están vinculados a plantaciones de marihuana, lo que supone, además de un fraude económico, corte de luz, sobrecargas e incluso incendios. Verónica Becerril es responsable de comunicación de Endesa.
Los consumidores con contrato en vigor, quienes soportan al final el coste del fraude que se está produciendo. Este fraude en concreto, por ejemplo, ¿no?, de las plantaciones de marihuana, que es un fraude que se ha registrado, que está en aumento, se ha calculado en 2.097 millones de euros en los últimos 4 años. Si se tiene en cuenta un poco el precio medio de la electricidad en ese espacio de tiempo, esto sería equivalente, para que te hagas una idea, a 69 euros al año por cada punto de suministro, por cada cliente.
Estas conexiones clandestinas pueden llegar a consumir tanta electricidad como un hospital, poniendo en riesgo la seguridad y el suministro. Para combatirlos, se emplea inteligencia artificial y tecnología avanzada que permite identificar patrones sospechosos en la red. Javier Tejedor es responsable de análisis de fraude.
Gracias a la digitalización de la red, tanto a los sensores que vamos instalando como a los contadores inteligentes, bueno, pues ahora tenemos muchos más datos con los que podemos alimentar nuestros modelos predictivos para detectar suministros con potencial fraude. Estos modelos aprenden de los patrones y detectan fraude en muy diversas zonas. Encontramos fraude en todo tipo de zonas, tanto de alto standing como zonas más desfavorecidas, como en zonas polígonos industriales.
La Guardia Civil desempeña un papel fundamental en la localización de este tipo de fraudes. Durante sus intervenciones, no solo incautan material como lámparas de alta potencia o ventiladores industriales, sino que también sistemas de seguridad. Francisco Gil es subteniente de la unidad del equipo de delincuencia organizada y antidroga.
Últimamente lo que nos hemos encontrado incluso son medidas de seguridad para evitar que les entren en las casas, como puede ser alguna derivación de un cable eléctrico directamente a una puerta metálica, lo que podría provocar que cualquier persona que intentara entrar en esa casa pues se llevara una descarga eléctrica.
En los últimos años este tipo de plantaciones ha aumentado significativamente. Lo que antes eran cultivos de pequeños productores ahora están controlados por organizaciones criminales que operan a gran escala.
Como ejemplo, una de las últimas operaciones que hicimos en este año, desarticulamos más de 16 viviendas que tenían plantaciones indoor de cannabis, y la incautación se elevó a más de 10.000 plantas de marihuana.
Soy Fran Durán. Ahora lo que hacemos es conocer qué tiempo vamos a tener mañana, porque van a dominar cielos muy nubosos. No se descartan precipitaciones débiles, sobre todo al final del día. Tendremos también brumas, de nuevo, brumas matinales. La temperatura máxima será pues prácticamente como las de hoy. Y ahora en las carreteras se circula con normalidad. Siempre precaución al volante. Ahora conocemos otras noticias. Lo hacemos con Tony Cruz.
La Guardia Civil investiga la desaparición de Nerea Ruano, una joven de 17 años de Pedro Abad, que desde el 20 de febrero se encuentra en paradero desconocido. Su familia denunció su ausencia tras perder todo contacto con ella. Según las primeras pesquisas, la joven habría abandonado su domicilio voluntariamente sin comunicarse después. SOS Desaparecidos ha difundido su caso y solicita colaboración ciudadana. Nerea tiene ojos y cabello castaños, complexión normal y 2 tatuajes. Solo 2 días después del hallazgo de una granada de la Guerra Civil en la casa de los Guzmánez en la capital, donde se están realizando trabajos de desescombros, se ha encontrado una segunda. La policía ha vuelto a acordonar la zona y ha activado el protocolo de seguridad. Se baraja la posibilidad de que haya más explosivos, dada la historia bélica del lugar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
COPE Córdoba.
Estar informado.
El cine Delicias va a ser usado durante los meses en los que no se van a emitir películas y a partir de este viernes como espacio lúdico bajo el nombre El Jardín de las Delicias, en el que se podrá degustar comida y beber varios tipos de cervezas, todo ello con música, una medida que ha disgustado al colectivo vecinal de la zona. Tony.
La asociación San Lorenzo Existe recela de lo que considera chiringuito de estilo estadounidense que abrirá cada fin de semana desde el mediodía hasta la medianoche y que a su juicio alterará su descanso. La asociación vecinal califica este modelo como una salvajada. Palabras de su portavoz Manuel Ortega.
Y evidentemente con quien nos tenemos que centrar con la administración. Es decir, esto no es una cuestión de que nos sentemos con un empresario que ha firmado un convenio y el convenio se lo pone en bandeja. El empresario, ¿qué va a hacer? Pues aprovecharse. Y ya le decimos que como no cumpla la ordenanza de sonido, pues le van a llevar a denunciar, pero bueno, que va a aparecer una inundación.
La respuesta del alcalde José María Bellido ha sido recordar que ya en Navidades, donde también tuvo lugar un evento similar, tuvieron especial cuidado a la hora de fijar los horarios.
De hecho, eso nos ha valido ya alguna reclamación por parte de los propietarios de los cines cuando le hemos limitado los horarios en determinadas festividades, como las últimas de Navidad, donde hubo una limitación. Es decir, esos recintos pueden servir para albergar otras actividades de ocio y creo que es bueno que se hagan. Las estamos quitando de la calle. Recordad que nosotros ya nos hemos comprometido a que no haya más verbenas ni más festividades en el casco histórico y lo estamos haciendo. Pueden albergarse en recintos cerrados, pero siempre serán con las limitaciones que esos recintos tienen en cuanto a funcionamiento y horario. Yo creo que los vecinos han logrado una parte de lo que reclamaban ya, porque eran los mismos vecinos los que nos decían que esos cines tenían que estar abiertos.
Y Córdoba sigue avanzando en la naturalización de sus fuentes. Ya son 21 los espacios en la ciudad y ahora le ha tocado el turno a la fuente situada en la confluencia de la Avenida de los Piconeros, la Glorieta de Llanos del Pretorio y la Avenida Al-Nasir. El proyecto impulsado por el Ayuntamiento busca mejorar la biodiversidad con flora autóctona, absorber dióxido de carbono y reducir la presencia de mosquitos. Próximamente se actuarán en otras. Escuchamos a Daniel García Ibarrola, delegado de Sostenibilidad, y Mónica López, responsable de plantas del Real Jardín Botánico.
Y que seguiremos los jardines de Elena Fortún, donde vamos a naturalizar tres fuentes, la Ronda del Marrubial y Sagundo, y los jardines de la agricultura, donde naturalizaremos cuatro fuentes.
Intentamos siempre potenciar que en la planta ibérica los macrófitos acuáticos estén representados en las fuentes y trabajamos también con grupos de praderas sumergidas, de carófitos, que son unas especies de alga.
Los perros son grandes aliados del ser humano, especialmente en el apoyo a niños con necesidades especiales. En Córdoba, el programa educativo Huellas en el Aula celebra su segunda edición, impulsado por la Delegación de Educación del Ayuntamiento. A través de esta iniciativa, distintos monitores trabajan con los más pequeños en centros escolares para fomentar su desarrollo mediante la interacción con Emily, una perrita entrenada para este cometido. En esta ocasión, el número de colegios se amplía. Narci Ruiz, delegada del área.
En esta ocasión, el año pasado, si no recuerdo mal, desarrollábamos la actividad en 12 centros de Córdoba. Este año vamos un poquito más allá, con 18 colegios, y alcanzamos un total pues, de unos 180-190 alumnos.
También tenemos que contar que, dependiendo de las necesidades del centro, los monitores adaptan la actividad. Carlos Sánchez, director de WICAN, con este formato, está formado por un grupo de psicólogos.
Y aquí lo que hacemos, pues básicamente, es coordinarnos con las profesoras de los centros, con las profesoras de educación especial, y trabajar objetivos que ellas nos demanden o lo que lo ofrezcamos. En este caso, con ellos, por ejemplo, en la primera sesión estamos trabajando en la interacción con el perro, la comunicación, habilidades sociales, peticiones, estimulación sensorial, un poco lo que nos pidan las profes. Los perros que vienen aquí son perros que están especialmente entrenado y seleccionado.
Y hoy se va a presentar a las 7:30 en la Sala Oribe un documental llamado El Autismo Invisible, que pretende servir de mirada a los retos que afronta estas personas adultas con TEA. Es un trabajo de Autismo Córdoba en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y que forma parte de esa campaña Somos Azul, organizada por Autismo Córdoba y también Córdoba Incluye.
Lo que a mí siempre me da mucha rabia es que toda la obsesión es que nosotros seamos normales.
Este es el tráiler de un trabajo, nos dicen, crudo y realista, que pretende sensibilizar y realzar las necesidades tanto de quienes sufren el trastorno como de sus familias. Se suele asociar a las personas que sufren trastorno del espectro autista a la infancia, pero muchas veces el rechazo y la incomprensión vienen más adelante. Entre el 76 y el 90% de adultos con trastorno del espectro autista no encuentra trabajo. Eso le somete a una dependencia forzosa que dificulta su vida y de quienes las rodean. Escuchamos palabras de la presidenta autista Córdoba, Paqui Suárez.
Y a través del documental, pues, lo que pretendemos es mostrar la diversidad del espectro autista y cómo cada persona con autismo, cada individuo enfrenta su desafío.
Y Carlos González y Jesús León comparecen los juzgados de Córdoba por el conocido como caso Chalet Tony.
Los dos expropietarios del Córdoba acudieron a la primera sesión de la vista oral por un juicio en el que se discutirá si González le construyó un chalet con dinero del Córdoba valiéndose de los servicios de la empresa de Jesús de León con ese dinero que sería administración desleal y societario.
Más información a las 3:25.